Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches, es un placer saludarlos. Una nueva audición de Economía y Cultura, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Una vez más, esta audición se intitula, se denomina Economía y Cultura, todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, y mi audición de los martes a las 21 horas por esta prestigiosa señal, por esta magnífica emisora radial, tiene lugar los martes, reitero, de 21 a 22 horas. ¿Cuáles son las vías de comunicación tradicionales con Radio Amadeus 91.1? El sitio web de la radio, a saber, www.radioamadeus.com.ar. O bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 o el 5031-9811. 01. Reitero, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. O las líneas directas telefónicas 4300-0114 y 5031-9801. Procedo con los agradecimientos y saludos del protocolo del preámbulo inicial. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, haciendo foco en mi queridísima tía Helenice Verdum Simoes, ahora en Santos, antes en San Pablo. De Colombia, de Bolivia, en la persona del licenciado Alfredo Leigurenda, en Santa Cruz de la Sierra, ¿no es así? Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Yo recuerdo que cuando estuve para el verano 87-88 allí, estuve en La Paz, estuve en Cochabamba y estuve en Santa Cruz de la Sierra, básicamente invitado por compañeros de la carrera de grado de licenciado en Economía, aquellos años de la Universidad de El Salvador, que van del 85 a principios del 90. Un tierno recuerdo, un cariñoso recuerdo. Creo que fue una camada bastante competente, o muy competente. Éramos entre 5 y 10, a lo sumo, en las clases. Había que estudiar o estudiar. Y si había recursantes, como máximo había 15 personas en un aula. 15 personas. Bueno, esa es la forma de aprender. Es muy difícil aprender con 100, 200, 300 personas en un aula. Pero ese es el gran desafío de la Universidad de Buenos Aires y la masividad de los últimos 30 años o quizá más. Como yo le decía a ciertos alumnos cuando dictaba economía en el CBC, chicos, todavía la Universidad de Buenos Aires, que conserva ciertas excelencias y prestigios, a ustedes, si el volumen, la densidad académica es menor, sí les ofrece un curso de infantería de marina para recibirse de universitarios. Ir en el 160 a las 6 de la mañana, o a las 11 de la noche, o a las 12 de la noche, en aquellas viejas unidades del 160 que doblaban, giraban en una rueda, y los chicos de arquitectura que llevaban las maquetas que se les podían romper en cualquier momento, tolerar la falta de infraestructura, ¿sí? Estar sentados en el piso o estar parados, eso forma un carácter, ¿no es así? Entonces, lo que no sabes del todo cuando te gradúas de licenciado en Derecho, de licenciado en Economía, de Ingeniero Civil, de Físico o de Matemático, se compensa con la fortaleza del carácter, si ustedes me permiten esta introducción. A mi querido amigo que me sigue aportando material sobre prácticamente el derrumbe del señor Pedro Castillo, el capitán de navío de la Marina de Guerra peruana, Rafael Reina, de nuestra República Hermana del Perú, con quien compartimos un libertador que es el general José San Martín, ¿no es así? Y muchas cosas más compartimos con los peruanos, como su apoyo estricto y comprometido militar durante el conflicto del Atlántico Sur, durante la Batalla de Malvinas. Y luego les voy a explicar alguna vez por qué se dice batalla y no guerra de Malvinas. Es una sutileza. Por supuesto, gracias a todos los oyentes de Canadá, Italia, las bailarinas de los países que he citado, por supuesto, un beso enorme para vos, Patricia, la profesora Patricia Bass, especialista en cómics para niños. Sí, algunos creen que esto es un género menor, no lo es en lo absoluto, es una mujer muy creativa, es la que me ha convidado, me ha diferenciado, más allá de un romance platónico que pronto se tornará más que platónico. Germán, sos un hombre de las comunicaciones. Después yo pensé, soy un oficial de reserva del arma de comunicaciones del ejército argentino. Hace unos minutos el señor coordinador Claudio Lecam me hizo una suerte de tour por el área reservada para el Pentágono y ver los equipos de ingeniería de telecomunicaciones. Gracias a Dios estoy encontrando el comienzo de mi vida adulta. Sos un hombre de las palabras y un hombre de palabra, un escritor, un erudito. Bien, tal vez eso ensalza mi figura, pero son las palabras de Patricia. También un beso grande para la doctora médica obstetra Raimonda Blum, de Sudáfrica, que atendía mujeres con SIDA en Tanzania. Yo aprendo mucho en las milongas, definitivamente en el Salón Canning, que es la meca del tango porteño. Me he encontrado anoche también, una vez más, hasta altas horas de la madrugada, me encuentro con un crisol de razas, y no solamente bailando bonito el tango, con guapas gringas a quienes hacerles el chamullo de manera políglota o en lenguas diversas, llámese el chamullo multidisciplinario y polifacético, con el cual a veces me río, sino que yo hablo de la gente, con la gente, sobre Borges, sobre Nietzsche, sobre Kafka, ¿no es así? Esto es, it means the world to me, es el paraíso, es el jardín del Edén. Bueno, estoy exagerando tal vez. Hoy tengo una serie de cosas para compartir con ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos radioescuchas. Saben ustedes que mis contenidos son renacentistas en cuanto al portento intelectual, los objetivos planteados, mi carácter enciclopédico, que tiene que ver incluso con mi padre, solo que lo de mi padre era un dislate menor, porque si él abrazaba lo renacentista, lo enciclopédico en el año 70, en los años 80 del siglo pasado, al menos todavía no existía el grado de especializaciones y subespecializaciones y ramas y subramificaciones del día de hoy. Yo, para ser enciclopédico hoy, no tendría que dormir, y a veces prácticamente no duermo, porque lo que único que yo deseo es abrazar la cultura, el saber, el conocimiento, porque me brinda mucho placer, es una épica personal quijotesca y soy feliz de esa forma. Solamente que con el consejo de Alejandro González Escudero, yo debería dormir más. Y el mismo consejo de Ricardo Piñero. Bien, entonces hoy vamos a entrevistar al doctor Eduardo Mondino, que es una de las principales espadas del doctor Miguel Ángel Pichetto, quien ha lanzado su precandidatura por el peronismo republicano. El doctor Eduardo Mondino ha sido muy amable conmigo, de la misma forma en que lo ha sido el doctor Miguel Ángel Toma, a quien entrevisté dos veces, una acá y otra en el lanzamiento de la precandidatura de Miguel Ángel, cuando se le concedió un ágape a la prensa, ¿sí? Muchas gracias Soledad Marutián, que me hizo pasar especialmente, y la pasamos bonito, y yo entrevisté al ingeniero Puerta, nuevamente a Toma, a Miguel Ángel, etcétera, etcétera, etcétera. El doctor Eduardo Mondino es el presidente de la Fundación Encuentro Federal Republicano. Ya han diseñado también un plan de gobierno. Y su principal espada económica es el doctor Sánchez Arnau, o Sánchez Arnau. Por lo tanto, ahora vamos a la música y después a la entrevista.
Liebend mich umfangen, doch so lange, lange Jahr. Wo in euren Dämmerungen Vogelsang und Silberquell ist auch manches Lied entsprungen meinem Mut. Frisch und hell, euer Wogen, euer Hallen, euer Säuseln nimmer müd, eure Melodien alle weckten in der Brust das Lied. Hier in diesen weiten Driften ist mir alles und ich schau in blauen Lüften mich nach Wolken.
Nos honra, nos diferencia con su presencia el doctor Eduardo Mondino, quien preside la Fundación Encuentro Federal Republicano, que básicamente, y me corregirá el doctor Eduardo, que está frente a mí, es el think tank del peronismo republicano a cargo del doctor Miguel Ángel Pichetto, que me concedió gentilmente una entrevista, al igual que dos veces otra de sus principales espadas, el doctor Miguel Ángel Toma. Entonces vamos a comenzar dándole la bienvenida al doctor Eduardo Mondino. Buenos días, doctor.
¿Qué tal? Buen día, Germán José. Un gusto y un placer que poder concederle esta entrevista y poder charlar unos minutos con ustedes.
La audiencia de Amadeus estaba expectante, esperaba este encuentro. Les confieso que hubo un primer encuentro frustrado, pero ahora ha sido exitoso, pero es doblemente exitoso, porque no solamente he conversado profesionalmente con el doctor, sino que me concede esta entrevista radial. Vamos a comenzar con lo siguiente, si ustedes me permiten, que el doctor presente a Piacere sus antecedentes políticos profesionales.
Bueno, básicamente yo soy un militante del peronismo desde la juventud peronista, así que por lo tanto hace muchos años que transito la vida política argentina. He sido secretario de Estado de Acción Social de la Nación durante 2 años. He sido diputado nacional por mi provincia, Córdoba. He sido defensor del pueblo de la Nación durante 10 años. Y he integrado distintos cargos políticos dentro de los ámbitos del peronismo, tanto a nivel nacional como en mi provincia, en Córdoba. Y hoy formo parte del peronismo republicano. Soy presidente de la Fundación Encuentro, que tiene como referente principal al doctor Miguel Ángel Pichetto, que fue candidato a vicepresidente del ingeniero Mauricio Macri en el año 2019, y aspiramos a participar con este espacio en la próxima PASO para definir la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio. Vamos a llevar seguramente la candidatura de Miguel Ángel Pichetto como candidato a presidente de nuestro espacio, y bueno, ahí dirimiremos en esa elección de las PASO, quién nos representará como espacio a Todos Juntos por el Cambio.
Muy bien, doctor, ya que usted orientó este último segmento de su respuesta hacia la arena estrictamente política, usted sabe que en la última elección 2/3 del electorado le dieron la espalda al actual oficialismo. ¿Usted cree que hay grandes chances de que venza en la próxima presidencial la actual oposición?
Mire, yo creo que están dadas las condiciones para que Juntos por el Cambio sea gobierno en el 2023. También es cierto, es un tiempo lejano si uno piensa en la crisis que afronta la Argentina en estos días. Por lo tanto, estamos ante acontecimientos que tampoco podemos calibrar en su magnitud. Es decir, estamos ante una crisis económica que ha derivado en una crisis institucional, que es producto de una crisis política dentro del oficialismo. Por lo tanto, estamos ante una situación en la cual el país está, diríamos, expectante a cómo se resuelve este conflicto. En este marco de situación, Juntos por el Cambio está preparándose para ser gobierno. Tenemos la expectativa de ser gobierno en el 2023. Por lo tanto, estamos en ese tránsito y estamos convencidos que la sociedad le va a dar a Juntos por el Cambio la oportunidad de conducir los destinos de Argentina. Después veremos de nuestros candidatos a presidente, que por suerte son varios y todos ellos valiosos, y quién le toca conducir este proceso. Nosotros, desde nuestro espacio, impulsamos para que este proceso lo conduzca Miguel Ángel Pichetto.
Muy bien, doctor. En este marco del diseño del plan de gobierno, y usted me dice que el doctor Sánchez Arnaud le presentó al doctor Miguel Ángel Pichetto los principales lineamientos. ¿Quisiera usted describir las actividades de la Fundación? Y brevemente, es impresionante lo rutilante de las estrellas que son las principales espadas y referentes de la Fundación.
La Fundación Encuentro, que es de alguna manera la usina de pensamiento, tiene una determinada cantidad de áreas. Tiene al doctor Cisneros como coordinador del área de relaciones internacionales, a Susana Decibe a cargo de educación, a Miguel Ángel Toma en materia de defensa e inteligencia, al doctor Juan Carlos Sánchez Arnaud en economía, que como bien dice usted, la semana pasada presentó, digamos, el esbozo de lo que sería el plan económico, que básicamente es un plan de estabilización económica, que es lo que la Argentina necesita y que está basado en la idea de producción y trabajo. Después tenemos en medio ambiente el desempeño del doctor Alieto Guadagni, en materia de salud a un prestigioso profesional como Hugo Magonza, que además es director del CEMIC. Bueno, hay una serie de áreas que están cubiertas por determinados profesionales y estamos trabajando en la elaboración del plan de gobierno que presentaremos seguramente en agosto o septiembre. Mientras tanto, interactuamos con el resto de las fundaciones, digamos con Ana Aren, con Pensar y con la Fundación Allen, en la búsqueda de que finalmente y tal vez a fines de este año podamos entre las 4 fundaciones tener un plan común, digamos lo que sería una plataforma de Juntos por el Cambio en aquellos puntos donde estemos de acuerdo, que hasta hoy es la mayoría de los temas, ¿no?
Yo me atrevería a decir, doctor, que el doctor Ricardo López Murphy, que es el representante político más conspicuo de Republicanos Unidos, dentro de la coalición opositora más amplia llamada Juntos por el Cambio, ha puesto el acento, y por eso quiero interrogarlo al doctor Mondino, que para poder vencer en la próxima elección presidencial y vencer de manera responsable, hay que diseñar una narrativa, hay que tener una mística, el triunfo tiene que ser arrollador y sobre todo el plan de gobierno ser muy específico para no hacer agua si vence la oposición. ¿Usted consciente?
Sí, nosotros, digamos, compartimos esa visión de que se necesita una mística, se va a necesitar coraje para poner en marcha un programa de gobierno que lleve a la Argentina a sacarla de este letargo en el cual está. Así que lo compartimos, de hecho, compartimos la idea. Podemos tener algunas diferencias de metodología, porque obviamente por ahí venimos de pensamientos distintos, pero el objetivo final es el mismo, es decir, preparar un gobierno que sea capaz de producir los cambios que la Argentina necesita. Ahí tenemos plena coincidencia.
Muy bien, doctor. De aquí a la presidencial, ¿cuáles son las actividades que va a desarrollar el doctor Piqueto y la Fundación?
Mire, la Fundación básicamente va a trabajar en lo que yo le acabo de decir, es decir, en seminarios, congresos, plenarios en el cual se van a debatir los temas que hacen al programa de gobierno, y Piqueto va a recorrer el país. Lo está haciendo, de hecho ha estado la otra semana en Santa Fe, la semana que viene está en Tucumán, digamos, va a recorrer el país de acá hasta fin de año, estructurando el partido, que es Encuentro Republicano Federal.
Para no robarle más tiempo al doctor Eduardo Mondino, que ha sido tan amable, tan generoso, tan obsequioso conmigo y con su tiempo, yo le voy a invitar a alguna miscelánea, es decir, si él quiere agregar algo, y luego mi pregunta de rigor, de etiqueta, para finalizar. Vamos por la miscelánea. ¿Quiere agregar algo, doctor?
No, básicamente esto. La Argentina tiene posibilidades de salir. No todo está perdido. Hay que crear una expectativa, hay que crear una dinámica nueva, pero la batalla es cultural. Argentina necesita un cambio cultural. Los argentinos necesitamos empezar a mirar de otra manera el día a día, y yo creo que ese es el gran desafío que tiene el próximo gobierno, cambiar culturalmente la visión que los argentinos tienen, donde el trabajo y la producción tiene que ser el eje.
Yo diría que el doctor Eduardo Mondino casi cerró la entrevista de manera artística diciendo: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, casi emulando a Fito Páez. Entonces, lo que me resta decir es si se sintió cómodo con la entrevista, si las preguntas fueron apenas medianamente inteligentes.
No, me sentí muy cómodo, muy agradecido de tener este espacio, Germán José, y siempre a disposición, porque realmente es un gusto poder compartir este espacio en Amadeus.
Muchas gracias, un abrazo. Thank you.
Gracias, muy bonito. Voy a cumplir con unos saludos de rigor del tipo intermezzo, puesto que había olvidado a esos saludos ayer o anteayer. A la señora Rosa Luisa Leguizamón, una fiel, leal y devota oyente de mis audiciones de radio. Al señor Aymar Eneas Greco, cuñado del mayor Diego Bianchini, quien fuera oficial instructor mío en el CUFOR 2014, Colegio Militar de la Nación. Por supuesto, saludos tradicionales a mi colega profesional, amigo entrañable y camarada de armas, Pablo Eduardo Cerveto, haciendo lo propio con Martín Márquez Miranda, la licenciada Susana Salar, psicoanalista, de la cual divulgué qué es lo que hace ayer y anteayer, a Marcelo Maríncola, un distinguido colega profesional, muy amigo del doctor Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Fundecos, de la cual soy economista. Por supuesto, al mayor Diego Bianchini, al coronel Esteban Ravaioli, jefe de la Escuela de Infantería del Ejército Argentino. A mi queridísimo amigo Andrés de Boedo, llámese Andrés Foucault López Velázquez. A Miguel Ángel Riños, perdón, no Miguel Ángel Riños, Miguel Riños, alias Leónidas de Esparta y sus 300 en el Estrecho de las Termópilas, que en rigor fueron 1.200 versus los 10.000 persas, ¿no es así? Muy bien, entonces luego continuaré. Noticias del miércoles 27 de julio. El Banco Central de la República Argentina anunció un dólar soja para el campo. Desde el 31 de agosto estará disponible el nuevo tipo de cambio que buscará incentivar a los productores agropecuarios a acelerar la venta de su cosecha. Según explicaron fuentes oficiales, en una venta de 1.000.000 de pesos de granos de soja podrían adquirir algo más de 1.300 dólares. Luego voy a chequear estas cifras porque se acuerdan cuando ya ocurrió alguna vez y cotejamos, como deben hacer buenos profesionales, con Ricardo, ¿sí? Y discúlpenme si hay algún tipo de informalidad, ¿de acuerdo? Porque a veces uno se confía en las fuentes, pero uno siempre tiene que chequear, porque los que lo hacen no siempre son economistas, ¿sí? Y esto dicho con el mayor de los respetos, ¿no? Hay que respetar a los especialistas, no premiar a los militantes solamente, el militante tiene que estar profesionalizado, cualquiera sea la expresión política de la cual estamos hablando. Y esto lo sostengo, ¿correcto? Como se dice en los debates, debato lo que sea, con quien sea y en donde sea, como se quiera hacer, ¿no es así? Y esto no quiere decir Segurola y La Habana. Segurola y La Habana quiere decir otra cosa, que es la situación extrema que también eventualmente habría que saber afrontar. Entonces, voy a seguir adelante. Como está redactado acá, y cuando pase la música voy a chequear las fuentes, según explicaron fuentes oficiales, en una venta de un millón de pesos de granos de soja, podrían adquirir algo más de $1,300 y además hacer un depósito retribuido por dólar oficial por $700,000. Vamos a chequear todo esto. Disculpen la informalidad. La reacción del campo. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, adelantó que si bien todavía no se reunieron todas las entidades del agro para evaluar la medida, la misma fue sin consenso. Otros productores explicaron que el problema es la brecha cambiaria y que el acopio es para afrontar gastos o canjear por insumos, por lo que el dólar soja no impactaría. Ni siquiera entienden cómo produce o cómo se produce en el campo, sentenciaron. Política. Massa sigue apuntando a la jefatura de gabinete. Espera que las conversaciones con Alberto Fernández y Cristina Fernández lo acerquen al gabinete, ya no como ministro de Economía, pero al control de la administración y con poder reforzado. Tiene la mira puesta en el Banco Central de la República Argentina y exigiría un equipo de su confianza en las áreas clave para fortalecer la imagen del Frente de Todos. Anuncian un bono para los beneficiarios del Potenciar Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? El próximo 5 de agosto se pagará el bono de mitad de año a cuenta de $11,000 para las 1,27 millones de personas beneficiarias del programa Potenciar Trabajo. Será un gasto de $14,000 millones para el Estado. Economía. Batakis aseguró que se cumplirán las metas del acuerdo con el Fondo Monetario. En el cierre de su visita a Washington, la ministra de Economía ratificó las metas acordadas con el organismo y aseguró que cuenta con un apoyo fuerte de la coalición de gobierno. Acuerdos para frenar el precio del pan. El secretario de Comercio recibió a las cámaras del sector panadero para garantizar el abastecimiento a precios razonables tras los aumentos de junio. En el sector culpan a los molinos por los últimos aumentos, exigiendo al gobierno que fiscalice a quienes ingresan al fideicomiso para abaratar los precios. Se prolongará, por último, la inscripción a la segmentación de tarifas. Hasta el 31 de julio habrá tiempo de registrarse al formulario por los subsidios de las tarifas de energía y gas, sin importar la terminación del Documento Nacional de Identidad. Al momento, el mismo fue completado por 6.557.766 hogares, repito, 6.557.766 hogares y solo 280.767 perderán los subsidios. Vamos a la música. aquí tengo los números. Del 100% del valor de venta de los granos, un 30% podrá ser convertido al dólar solidario, 226 pesos, mientras que el otro 70% podrá depositarse con una cobertura frente a la devaluación, es decir, que estará involucrado una cierta ingeniería financiera del tipo productos financieros derivados, que es lo que, si Dios quiere, volveré a dictar a partir del viernes. Cerca del Banco Central de la República Argentina, negaron que fuera un desdoblamiento del tipo de cambio o un dólar soja, ya que todo se sigue liquidando en el dólar oficial. Lo que permitiría el nuevo mecanismo oficial es otorgar un acceso diferenciado a un tipo de cambio más elevado para parte de la venta. Por la soja que venden, siguen obteniendo los mismos pesos que ayer. Eso no cambia, explicaron fuentes oficiales. A modo de ejemplo, según explicaron fuentes oficiales, en una venta de 1 millón de pesos de granos de soja, podrían adquirir algo más de $1,300 y además hacer un depósito retribuido por dólar oficial por $700,000. Nobleza obliga, no estaba mal redactado entonces originalmente. La entidad que conduce Miguel Pelle informó que se permitirá que los productores realicen un depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio según la circular A3500, conocido como el dólar link, por hasta el 70% del valor de la venta de granos. Además, por el 30% restante, se permitirá la formación de activos externos netos, que esto es salida de capitales en la balanza de pagos, al valor del dólar oficial más el impuesto país y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP, ganancias y bienes personales de hasta el 45%, informó un comunicado enviado por el Banco Central de la República Argentina. Esta decisión del ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia en la República Argentina busca equilibrar a los productores agropecuarios con los beneficios que disponen los distintos sectores productivos, entre ellos la libre disponibilidad de divisas por el incremento de las exportaciones que se realicen respecto del año anterior, que aplica a la industria manufacturera. El régimen de fomento de inversión para la exportación o el régimen para la industria del conocimiento que permite aplicar parte del incremento de las exportaciones al pago de la masa salarial, afirmó la nota de prensa. Bueno, espero haber dicho lo correcto. Vamos a seguir adelante. Siguen llegando las felicitaciones del arquitecto y docente universitario, esteta y melómano por antonomasia, Charlie Bonfiglio Soranz, del doctor Alejandro González Escudero, del licenciado Martín Márquez Miranda, del profesor Pío Salas, etcétera, etcétera. Señores, ¿qué toca ahora? Seguimos oponiendo, digamos, teorías marxistas respecto de qué significa el interés, la productividad del capital, los beneficios empresarios, con escuela austríaca. Yo próximamente voy a hacer un trabajo sobre las contribuciones y viendo cuál es el estado actual, el estado del arte, en materia de la epistemología de los austríacos. El beneficio como ingreso no ganado. La economía marxista, página 308 de Teoría Económica en Retrospección, de Marc Bloch. Lo primero que debemos señalar es que el concepto del valor excedente de Marx no deriva formalmente de la teoría del valor trabajo en lo absoluto. Sepan que los austríacos creían en la teoría subjetiva del valor. Los clásicos, llámese Smith, Ricardo, Marx, creían en la teoría objetiva del valor trabajo. Para que el poder de trabajo se venda a su valor, debe haber en el mercado de trabajo un mecanismo equilibrador que haga que el precio de mercado corresponda al precio natural de los servicios de la mano de obra. Los economistas clásicos encontraron tal mecanismo en la teoría de la población, pero Marx rechazó la teoría malthusiana. Gracias a Malthus, a los economistas se les tildó de especialistas de la ciencia lúgubre. Rechazó la teoría malthusiana y negó que el trabajo se produzca de acuerdo con cálculos de costo racionales. En su lugar, colocó el ejército de reserva de los desempleados, que no tiende necesariamente a preservar los salarios al nivel del valor del poder de trabajo, por eficaz que pueda ser para mantener bajos los salarios. En suma, Marx niega, sin saberlo, la aplicabilidad de la teoría del valor trabajo a los salarios, porque el mecanismo equilibrador que constituye el fundamento de esta teoría no funciona en el mercado de trabajo. Esto es muy conveniente porque nos permite discutir la teoría del valor excedente en sí misma, sin conexión alguna con las debatidas cuestiones de la teoría del valor. El problema de Marx consiste en mostrar cómo se preserva el valor excedente, una ganancia gratuita para el capitalista u organizador de la producción, en una economía donde los precios están determinados por fuerzas impersonales y la relación existente entre empleador y trabajador se basa en el contrato antes que en el estatus. Bajo la competencia perfecta, pensaríamos que los capitalistas, cuyos aportes individuales al producto total son demasiado pequeños para influir sobre el precio, eso se llama atomización, ¿de acuerdo? Es decir, que no existe el poder de colusión. ¿Qué significa la colusión? Acuerdos sobre precios y cantidades entre los principales actores de un mercado o formadores de precios. ¿Está claro el concepto? Entonces, expandirán la producción en su esfuerzo por obtener más valor excedente hasta que los salarios aumenten tanto que reduzcan el excedente a cero. Habiendo descartado el mecanismo de salarios población de Malthus, Marx no podía sostener que las presiones demográficas mantuvieran las tasas salariales al nivel de subsistencia. Por el contrario, postula la existencia de una oferta crónicamente excedente de la mano de obra. La oferta excedente de mano de obra implica que la tasa salarial vigente se encuentra por encima del salario de equilibrio. Si es posible la sustitución de factores, de lo cual hablé antes, la elasticidad de sustitución entre capital y trabajo dentro de la función de producción de cada empresa representativa del sector de que se trate, primario, secundario o terciario, la tasa salarial artificialmente elevada se traducirá en la adopción de métodos intensivos en capital. A medida que disminuye la demanda de mano de obra, los salarios declinan y continúan haciéndolo hasta que se vacíe el mercado de la mano de obra. Esto podría dejar de ocurrir en una economía subdesarrollada donde la tasa salarial de equilibrio, que vaciaría el mercado, se encuentra muy por debajo de la tasa salarial de subsistencia. Vamos a la música. ¿Qué música escuchamos hoy, miércoles 27 de julio de 2022? De Robert Schumann, Añoranza del Bosque, texto Justinus Kertner, número 5 de los 12 Lieder, opus 35, compuestos en 1840. Interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Günther Weissenborn, en registro realizado en Berlín en 1957. Más tarde, de Johannes Brahms, también romántico, Canción cantada y bailada, texto tradicional alemán, número 1 de los 3 cuartetos, opus 31, compuesto en 1859. Interpretado por el Coro de Cámara de Europa, dirigido por Nicolas Matt, y el pianista Jürgen Mayer, en registro realizado en Alemania en 2003. Más tarde, de Claude Debussy, impresionista francés emblemático, tenemos también a Satie, tenemos a Ravel dentro de los impresionistas, Prelude, bastante animado y rítmico, primer movimiento de la suite Pour le piano, compuesta entre 1891 y 1905, interpretado por Walter Gieseking, como parte de la integral de la obra pianística en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, lo que le gusta a Marcelo Maríncola y Andrés Foucault López Velázquez, de Alexandre Scriabin, estudio en si bemol menor, andante cantabile, número 11 de los 12 estudios opus 8, compuesto en 1894, interpretado por el pianista Nikita Magaloff, en registro realizado en la radio suizo-italiana el 27 de abril de 1991. Muy bien, muchas gracias Ricardo, me informa que tengo 5 minutos, voy a intentar administrarlos con pericia, como un buen economista. Una cuestión medular. Resulta curioso que Marx, el profeta del socialismo, haya dado a toda la disputa referente a los méritos respectivos del capitalismo y el socialismo una orientación errada al confundir las implicaciones sociales y las implicaciones económicas de una teoría del interés. El debate acerca del capitalismo frente al socialismo gira alrededor de la forma en que ciertas funciones pueden realizarse con mayor eficiencia, funciones que están ligadas a la propiedad. En cambio, Marx se queda atrapado en el problema puramente metafísico de si el capital es estéril o productivo, si el interés o beneficio es un pago por servicios prestados o solo un ingreso robado a los trabajadores. Marx admite que la capacidad de los trabajadores para crear valor aumenta cuando trabajan con equipo de capital, aunque todo el valor sea producido por los trabajadores. Pero decir que la producción de los trabajadores es mayor con capital que sin él es afirmar que el capital es productivo. Esto no prueba nada acerca de los méritos del capitalismo. Es posible creer que el capital es productivo y aunque los capitalistas son productivos, una proposición enteramente diferente, y sin embargo creer que el precio que pagamos por la libre empresa en forma de depresiones económicas recurrentes y grandes desigualdades en la distribución del ingreso y la riqueza es demasiado grande para ameritar su perpetuación. En otras palabras, para ser un marxista no es necesario creer en el socialismo, ni la aprobación del capitalismo implica negar los hechos de los cuales Marx derivó la injustificada conclusión de que el beneficio empresario es un robo legalizado hacia la clase trabajadora. Creo que fue bastante rico este pasaje. Bien, pero lo voy a dejar descansar a Marc Bloch por un rato. Esos libros de 600, 700, 800, 900, 1000 páginas en letras pequeñitas y con poco espacio. Libros densos, ricos, insondables, inextricables. Si bien se lo puede leer más fácilmente que a un Marx, a Bloch, ¿de acuerdo? Bien, en estos minutos que me quedan voy a hacer tal vez alguna confesión personal que puede llegar a ser rica también. Por supuesto que la tarea de los militantes entusiasta, jubilosa, fervorosa, contribuye, es imprescindible, ¿no es así? Pero yo pongo el acento en ciertas experticias. Cuando hablábamos incluso acá con Ricardo de una delantera fabulosa, Leo Messi, Cristiano Ronaldo y mi ídolo Zlatan Ibrahimovic, ¿no? El genio loco del fútbol, alguna vez les diré por qué mi inclinación por Zlatan. Hablamos de ciertas ternas, yo creo en ciertas ternas. Entonces, si uno intenta ofrecer experticias, luego experiencia y testimonio en las múltiples áreas que uno intenta abarcar, y luego la toma de posición, eso, es decir, a ver, discúlpenme, año 97-98, me ponía a analizar cuál era el mejor 9 para la selección, entonces tomaba a Crespo, tomaba a Batistuta, analizaba sus defectos y las virtudes de cada uno, y luego, en función de la experiencia de haberlos visto jugar, tomaba una posición, casi por corazón riverplatense y por optar por el jugador más técnico. Pero esa cuestión de ofrecer experticias, testimonios y luego decir yo me juego por River o Boca, tiene un valor inconmensurable de mercado, ¿no es así? Involucra o importaría un salario diferencial en mercados de competencia imperfecta. No tengo nada de qué arrepentirme. En este sentido, antes de saludar, yo debo decir algo. Te saludo y te abrazo, Alberto Mancilla, que exudás Mancilla por todos tus poros, cálido, encargado de edificio de departamentos donde yo vivo, que de pronto me dice, si se va Guzmán, que venga Germán. Entonces yo le digo, mirá, yo estoy algunos peldaños por debajo de él. Te voy a ser bien franco y honesto y sincero, y auténtico y verosímil, tal vez varios peldaños debajo de él. Pero en materia de cultura general y de interés moral, creo estar bien por arriba del promedio de la casta, y eso me habilitaría a presidir alguna cuestión o a ser un representante del pueblo. A eso aspiro, a ser un príncipe del pueblo, ¿de acuerdo? Como Sir William Wallace. Bien, ¿qué me queda? ¿Saludar? En un minuto, voy a ver cuánto meto en un minuto. Yo debo decir que voy a saludar a Eduardo Bracalente, a Vargas Vera, al señor Enrique Yo, ¿no es así? En su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, insoslayables, ineludibles, inevitables para conseguir un fin social o un cometido social. Sí, voy a simplemente mencionar una muy pequeña experiencia. Cuando tomaba vacaciones con mis viejos allí en Pinamar, primero iba a la casa de unos amigos, o íbamos con un grupo de amigos, y luego con mis padres 15 días, ¿no es así? Y yo, en el 89-90, sentí que tenía pecado grave que expiar. Por lo tanto, fui a misa todos los días. Y la experiencia significa una liazón con la parroquia de Loreto. ¿Por qué? Yo pedía permiso para irme de la playa, iba a misa y después a jugar al tenis al viejo club del golf, donde alguna vez me recomendaron presentarte en el Darling, a ver si calificás para jugar para el Darling Tennis Club argentino. Y yo recuerdo que en esas misas tuve un gran conservador, luego tenía a un teología de la liberación y luego a un moderado, pero un valor agregado, una riqueza, y mamá me explicaba que en los vecindarios más ricos se ponen a sacerdotes calificados en materia teológica porque no se le puede decir pavadas a un público calificado, si bien lo que importa es ser un hombre de fe. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.